Estás escuchando SBS en Español. Como ya te hemos venido contando aquí en el programa, mañana martes 10 de agosto es la noche del censo, el día en que todas las personas que vivimos en Australia, incluso aquellas que están de paso, debemos responder una serie de preguntas sobre dónde vivimos y con quién, nuestra edad, estudios realizados, trabajo, país de procedencia, idiomas que hablamos en casa, muy importante, y otros detalles más. Y la Oficina del Censo ha enviado ya a todos los hogares hace más de una semana una carta con las instrucciones para poder rellenar nuestros datos en la plataforma en línea. E incluso se puede hacer esto antes de mañana, martes por la noche, si uno ya sabe cuáles van a ser sus circunstancias ese día. Esther Lozano, y tú ya hiciste el censo este fin de semana. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso?
Hola, Claudiana. Sí, bueno, hoy hemos conocido además el dato de que casi 2,5 millones de australianos ya han completado el censo. Así que, bueno, yo soy una de ellas. Lo hice el domingo. Yo recibí la carta una semana antes en mi buzón. Y en esta carta te asignan un número exclusivo. Cada censo en cada hogar tiene este número y te dan además un PIN o número clave provisional para que accedas a la página web y contestes a las preguntas. Bueno, para mí fue un proceso bastante sencillo. Fui a la web que se indica en la carta census.abs.gov.au y allí introduje mis datos. De todas formas, hay que decir, si alguien no ha recibido esta carta por el motivo que sea, desde allí, desde la propia página web, tú puedes solicitar un número de censo que te lo envían en un mensaje a tu teléfono celular y allí ya puedes empezar a hacerlo inmediatamente. Bueno, en la página web también se puede acceder a información sobre el censo en muchos idiomas y además, si quieres tener ayuda de una persona en español, puedes llamar al servicio de traducción e interpretación en el número 131450.
¿Y notaste alguna diferencia entre el censo de este año y el de hace 5 años?
Bueno, lo primero es que la página web funcionó mucho mejor, hay que decir. No se quedó congelada ni colgada como pasó hace 5 años. Y bueno, yo me sentí que en el proceso yo sentí que había bastante seguridad, ¿no?, a la hora de acceder y todo esto. Porque una vez que tú entras con tu número de censo y con el código de acceso que te dan, el sistema te pide además que crees una contraseña personal para proteger tus datos y también para que puedas salir de la sesión si no puedes terminar de una vez y necesitas volver a entrar en otro momento. Tienes ahí entonces un código de acceso al que puedes entrar y salir. Incluso te piden un email para que puedas recuperar tu cuenta allí para más seguridad. Y a mí me llevó el proceso cerca de media hora. Y sí, otra novedad que vi es que en la parte del género masculino y femenino se incluye también la opción de género no binario, lo que refleja el deseo de las personas de diversidad sexual de no tener que especificar su sexo, su orientación sexual entre las dos opciones, femenino o masculino. Y bueno, yo creo que es un buen paso hacia la normalización de estas realidades.
Y en el censo de este año, según se puede leer en la página web, cuando uno va a incluir sus datos, el censo lo que quiere es tomar como una fotografía, ¿no?, o una instantánea de cómo está Australia en medio de la pandemia y además en medio de un confinamiento. Pero claro, estamos en medio de una situación muy peculiar en la que tenemos las fronteras cerradas y han entrado menos inmigrantes. Además, hay miles de australianos varados en el extranjero que no pueden estar aquí y contestar las preguntas.
Claro, efectivamente. Y por todo esto existe la preocupación de que la fotografía de Australia de este año, por todos estos motivos, quede tergiversada. Porque claro, de aquí a 5 años esta tendencia cambiará. Por seguro que cuando se abran las fronteras entrarán inmigrantes y los estudiantes internacionales volverán y todos los australianos que estaban en el extranjero podrán volver a casa y esto formará un tejido de población distinto al que tenemos ahora mismo, esta semana, el martes que viene, ¿no? Bueno, pues para saber cómo se maneja esto, nos hemos puesto en contacto esta mañana con el demógrafo de la Universidad Nacional de Australia, con Vladimir Canudas Romo, y he empezado preguntándole cómo el censo corrige o proyecta la situación de Australia para evitar esta fotografía tergiversada por la pandemia.
Si lo basáramos todo en el censo de hoy, bueno, el de en un par de días, entonces tendríamos una visión sesgada de lo que pasaría. Pero tenemos toda una serie de eventos que hemos visto a través de los años, de nacimientos, de muertes, de migraciones, que nos dicen, nos ayudan a hacer lo que hacemos demógrafos y la gente de estadística en el ABS, que es tratar de hacer proyecciones de lo que va a pasar. Entonces, un poco esas proyecciones son la idea de que, bueno, nos vamos a recuperar y vamos a regresar a los niveles de migración que teníamos antes del evento del COVID. Otro evento que ha bajado muchísimo es los nacimientos. Tenemos una fecundidad en estos días muy, muy baja comparado a lo que antes teníamos. Entonces,
claro, porque la gente en medio del COVID no quiere tener hijos, ¿no? Tienen un temor sanitario.
No, tienes mucha razón. Un poco es esa incertidumbre. Entonces la gente dice, bueno, me espero un poco más y entonces vienen los hijos. Entonces, a lo mejor lo que va a pasar es un boom que vamos a tener dentro, una vez que ya se arregle la situación, que ya estemos todos vacunados, etcétera, etcétera. Ya veremos. Pero son esas series de tiempo que tenemos. No es solamente la fotografía de dentro de 2 días del censo, sino toda esa serie de tiempo que nos ayuda a hacer proyecciones, estimaciones.
Algunas personas en Australia tienen ciertas reticencias en dar datos personales para el censo, por ejemplo, el decir que hablan un segundo idioma en casa, especialmente gente que viene de otros países, ¿no? Gente inmigrante que ya está aquí establecida. Parte de estos recursos que hace el gobierno, los servicios de traducción e interpretación en determinados idiomas, por ejemplo, servicios de información también en diferentes lenguas, como es el caso de SBS Spanish, o incluso cuando se dan grants para proyectos comunitarios en determinadas áreas del país. ¿Cómo puede haberse afectado esto si no hay suficiente información sobre las lenguas que habla la gente en casa?
No, totalmente, como dices, es esa fotografía que tenemos en un momento dado. Vemos a la familia, comparado con una fotografía anterior, vemos quiénes aparecen, quienes desaparecen, pero es precisamente características pequeñas, digamos, o de nuestras comunidades. ¿Qué edad tenemos? ¿Qué condición tenemos de educación? ¿Qué niveles de educación tenemos? Muy importante, como dices, declarar los idiomas. En mi casa hablamos 3 idiomas en el hogar y le pedí a mis hijos que ellos contestaran su parte. Claro, estaba yo checando que lo hicieran bien. Y es fundamental para que nuestras escuelas pongan idiomas de ayuda a la juventud que está empezando a aprender varios idiomas al mismo tiempo. Es fundamental que todos tratemos de contestar de la mejor manera posible el censo, para que estemos, no solamente el gobierno, los investigadores usamos todo el tiempo esa base de datos tan fundamental.
Vladimir, el censo también es algo dinámico que tiene que adaptarse a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, este año vemos que cuando una persona tiene que elegir su género, se incluye por primera vez el género no binario. ¿Cómo tiene el censo que hacer este trabajo de adaptación?
Totalmente. Los censos han ido evolucionando también durante el tiempo. Si vemos, por ejemplo, el primer censo en Estados Unidos, por ejemplo, en 1760, lo que tenían eran hombres blancos, números de personas, niños y mujeres contados, nada más querían saber números, y esclavos. Y eso eran los números que se tenían en Estados Unidos. Lo importante eran los hombres blancos y sus edades y a qué se dedicaban. Todos los demás eran solamente miembros de la familia, pero no importaban, o miembros de ese hogar, pero no importaban sus detalles. Y hoy en día hemos evolucionado para ver que todo mundo sea miembro de ese censo, que participe y sus características estén ahí.
Y además, bueno, este año una de las novedades del censo es que se ha invertido bastante dinero en tener una buena plataforma online para que la gente lo pueda hacer ahí con más rapidez y más comodidad, ¿no? ¿Cómo ves tú esa evolución desde los últimos 5 años, que fue bastante controvertido, ¿no? Los fallos que hubo en la seguridad informática y en la plataforma que no aguantó, ¿no? La demanda que había para utilizarla.
Efectivamente, hemos parte del avance que hemos tenido es esa posibilidad de hoy en día. No necesitamos a esas personas que vayan casa por casa, tocando las puertas, haciendo toda la serie de preguntas. Hoy en día, cada miembro de la sociedad tenemos la responsabilidad de decir quiénes somos, cuántos somos, qué características tenemos. Y eso va a ahorrar muchísimo al Estado. ¿Por qué? Porque va a haber unos grupos que no tienen acceso a las computadoras, al internet, que viven en situaciones muy remotas, y entonces se pueden enfocar recursos a esos grupos para poder contarlos mejor. Por ejemplo, un grupo que cuesta mucho trabajo contar es nuestros grupos de gentes que no tienen hogares, que viven en las calles. ¿Cómo los contamos? ¿Cuándo les llega su carta? ¿A dónde les llega su carta? Entonces, hay grupos a los que hay que dedicar más recursos para poder contarlos eficientemente, ¿no?
Vladimir Canudas Romo, demógrafo de la Universidad Nacional de Australia en Canberra, muchas gracias de nuevo por estar en los micrófonos de Radio SBS.
Siempre interrumpiendo y siempre encantado en participar. Gracias, por invitarme.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.